Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano en esta entrega correspondiente al día viernes 30 de abril, sábado primero y domingo 2 de mayo del año 2021. ¿Cómo corre el tiempo? Ya terminamos el cuarto mes y estamos dando inicio al quinto. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de nuestra queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, las notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación lo que son los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 30 de abril de 2021. Justicia Cuba escucha denuncia de la madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho, sobre golpizas y maltratos en prisión El Pre en Villa Clara. Luis Manuel Otero Alcántara, determinado a seguir con la huelga de hambre, declara: "Para mí el arte lo es todo". Tropas especiales del régimen comunista propinan golpiza al opositor que denunció malos manejos de la pandemia en Matanzas. Voces de Cuba, fragmento de la carta "He visto la aflicción de mi pueblo". Latinoamérica al día, Voz de América. Crece el conflicto fronterizo armado entre grupos irregulares narcotraficantes y el ejército de Venezuela. AFP. Brasil explica y defiende su decisión de vetar la compra de la vacuna rusa Sputnik. Voz de América. El gobierno de Nicaragua reconoce incremento de contagios de COVID-19, mientras los expertos advierten sobre un rebrote de la pandemia. Mirada al mundo. Noticias CN6. Estados Unidos enviará 60 millones de vacunas AstraZeneca a otros países. F. India recibirá ayuda médica de más de 40 países para enfrentar la grave actual crisis de la pandemia. Voz de América. Estados Unidos busca fortalecer las relaciones con sus aliados en Asia para crear un bloque que pueda contrarrestar a China. Euronews. Estados Unidos comienza la retirada de sus tropas de Afganistán. France 24. El gobierno francés aprobó un proyecto de ley antiterrorista enfocado en detectar y prevenir ataques de los llamados lobos solitarios. Euronews. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, cierra las oficinas de sus organizaciones por riesgo de que sus miembros sufran represalias por parte del Kremlin. Voz de América. Falleció el astronauta estadounidense Michael Collins, miembro de la histórica tripulación del Apolo 11, la primera en pisar la Luna. Ciencia y técnica. France 24. Una empresa de Brasil busca crear un mosquito transgénico para controlar enfermedades como el Zika, el dengue y la malaria. Notas culturales, con noticias y comentarios de literatura, cine y música. Deportes. En el fútbol, Granada remonta y derrota al Barcelona, poniendo al rojo vivo la Liga Española. En las Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago ganan doble frente a los Tigres de Detroit con buenas actuaciones de sus peloteros cubanos. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos a continuación a encontrarnos ya con el detalle de las informaciones. La Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, escuchó la denuncia de Maydelin Toledo Mallea, madre del joven músico y preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho, quien se encuentra en la cárcel El Pre de Santa Clara, provincia Villa Clara, en Cuba. La madre del joven preso político dio testimonio durante la conversación telefónica con el doctor René Bolio, presidente de Justicia Cuba, sobre las condiciones tan delicadas de salud y el peligro de perder la vida en que se encuentra su hijo debido a las golpizas, agresiones, tortura psicológica y amenazas que recibe continuamente desde hace mucho tiempo por parte de oficiales de la seguridad del Estado y carceleros en dicha prisión. En la denuncia a Justicia Cuba, Maydelin Toledo Mallea le dijo al doctor René Bolio: me hicieron una llamada telefónica donde me dijeron que tenía que ir a la prisión. Estoy desesperada porque desde el 27 de enero yo no había tenido teléfono con él. Van a ser 9 meses que no lo veo. Cuando llegué a la prisión, ahí estaba Eric Francis Aquino, de la seguridad, el jefe de la prisión, Dixon Aguilar López, y empezaron a hablar conmigo que yo, por mi postura, por mis denuncias, me amenazaron. Estoy desesperada y en el mismo momento me traen a mi hijo. Mi hijo está lleno de golpes. Le pregunté por qué tenía esas manos con esos arañazos tan grandes y en los pies. Estoy angustiada por todo lo que le están haciendo. Me dijo que le roban todo, que le están dando golpes a matarlo. Lo meten en una celda y después en otra. Me dijo que las manos las tiene así porque lo habían esposado, porque le encontraron una denuncia. Le esposaron manos y pies y le dieron golpes para matar. Golpes en la cabeza. Tiene 2 heridas en la cabeza y le decían: tú lo que tienes es que matarte, cojones. Y dice que perdió el conocimiento y muchas cosas más que están pasando. Él, en ese momento, delante de mí, se picó la cara completa. Estoy desesperada. A él me lo quieren matar. Yo quiero que lo ayuden porque lo que tienen con él es una tortura. Es un niño de 23 años para que le estén dando tanto golpe. Me lo van a matar, dijo la mamá. Justicia Cuba iniciará acción legal contra los responsables, comenzando por Miguel Díaz-Canel y los recién nombrados miembros del Buró Político. Continuará con el teniente coronel Raúl Azari Rodríguez Vázquez, de la Seguridad del Estado, quien dirige y ordena las operaciones, al jefe del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado de la provincia de Villa Clara, Eric Francis Aquino Llera, al jefe de la unidad de la prisión, el pre Dixon Aguilar López, al jefe de orden interior de la prisión, capitán Giuliani P. Rocío, quien es el carcelero que le golpea, al jefe de la seguridad del Estado en la ciudad de Placetas, mayor Héctor de la Fe Freire, y a Reinier Mendizábal, quien ha golpeado y amenazado a Maydelin Toledo Mallea, y a jueces del caso como culpables de la actual situación de Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho, y les hace totalmente responsables de lo que pueda ocurrir al joven preso político. Y la denuncia, mis amigos, y la nota de prensa de la Comisión Internacional Justicia Cuba viene acompañada con las fotos de los carceleros, los esbirros, los opresores responsables de esta situación. Este mayor general de la Fe Freire, el teniente coronel Raúl Azari Rodríguez Vázquez, de la Seguridad del Estado, quien dirige y ordena las operaciones, y Reinier Mendizábal, represor, quien ha golpeado y amenazado a Maydelin Toledo Mallea, la madre de este joven preso político. También acompaña la denuncia la fotografía de este individuo, Eris Francis Aquino Llera, jefe del Departamento de Enfrentamiento. Ese es un organismo de la seguridad del Estado, de estos esbirros del régimen comunista en la provincia de Villa Clara. Y nos vamos a La Habana, nos vamos a ver qué está ocurriendo con Luis Manuel Otero Alcántara ahí en San Isidro. El artista cubano, coordinador del movimiento San Isidro mencionado, afirmó este jueves que no depondrá su huelga de hambre hasta que le sean devueltas sus obras o sea indemnizado por la pérdida de las mismas. En una transmisión en vivo por Facebook, la primera desde que comenzó su protesta el domingo pasado, el artista dijo que su huelga es un mecanismo de lucha. Voy a poner mi vida en riesgo para recuperar mis obras. Para mí, el arte es todo, sentenció. El artista reiteró que exige una disculpa pública del régimen comunista cubano por el atropello a sus obras, el hostigamiento policial que afecta incluso a los vecinos de San Isidro y que retiren la cámara de vigilancia que han colocado frente a la entrada de su vivienda. Dijo que vivir apresado dentro de su propia casa sin que las personas puedan interactuar con su arte, eso no es vida. Eso es muerte porque te quieren tener como un zombi cívico, apresado como el garrote vil, señaló. A quienes quieran visitarlo, les dijo que vayan juntos. El régimen no puede con todos nosotros juntos. Ya se ha demostrado, dijo. Sobre su estado de salud, dijo que ya se siente agotado, con apretazón en el pecho, pero expresó su determinación a morir si es necesario por sus demandas. Estoy listo para dar la vida. No quiero tener miedo, quiero tener fe. Voy a guardar mis fuerzas para seguir luchando por la vida, por el arte y por la libertad, añadió. Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed el 25 de abril para reclamar que se respeten sus derechos tras un mes de asedio policial contra su vivienda. El creador exige que le sean devueltas las obras artísticas que agentes uniformados del régimen comunista se llevaron de su vivienda durante un allanamiento el 16 de abril. El artista recibió el miércoles flores y velas que fueron llevadas hasta las inmediaciones del lugar por la artista de la danza Chabelis Díaz. Díaz explicó cómo pudo llegar hasta el lugar en medio del operativo policial que allí permanece desplegado. Ellos me detuvieron a mitad de camino y me dijeron que lo único que podían hacer era alcanzarle unas flores y unas velas que yo le llevaba. Entonces, cuando le tocaron la puerta, me dejaron como asomarme y yo lo vi. Otero Alcántara está obviamente más delgado, subrayó Díaz, quien solo pudo ver al artista por un segundo cuando se asomó a la puerta. Por otra parte, el miércoles, al menos 7 personas se dieron cita en el conocido Parque de la Locomotora en La Habana Vieja. Hasta allí llegó el periodista independiente Esteban Rodríguez, quien dijo que al encaminarse todos hacia San Isidro fueron detenidos. También fueron detenidos el miércoles por varias horas las artistas y activistas Camila Tobón y Catherine Bisquet, quienes salieron a la calle con un cartel para visibilizar la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Este jueves, según informó la periodista independiente María Matienzo, han sido detenidos un grupo de artistas y activistas en La Habana, entre ellos Tania Bruguera, Iris Ruiz, Amaury Pacheco, el periodista Héctor Luis Valdés y Janice Ladies Borroto Vega, conocida por Afric Reina. La consultoría jurídica independiente Cubalex contabilizó al menos 11 detenciones en el día, según informó en sus redes sociales. Vamos a la pausa, ya regresamos, tenemos más en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Granada liquidó este jueves el sueño del Barcelona de ponerse de líder de la Liga Española al conseguir una sensacional remontada y derrotarlo 2-1 en el propio estadio Camp Nou de los culés. El astro argentino Lionel Messi abrió el marcador al minuto 23 con un buen gol a pase del francés Antoine Griezmann. Así llegaron al descanso, pero el Granada cambió por completo tras el paso por los vestuarios y por medio del venezolano Darwin Machís al minuto 63 y del veterano delantero de 39 años Jorge Molina al 79, logró darle la vuelta a la pizarra y con su magnífica victoria puso el campeonato español todavía más al rojo vivo de lo que ya estaba. Este partido cerraba la jornada 33 del campeonato español y ahora el Atlético de Madrid sigue líder con 73 puntos. Segundo con 71 va el Real Madrid. Tercero el Barcelona, también con 71 puntos. En tanto el Sevilla es cuarto con 70 unidades. Y nos vamos al béisbol. Carlos Rodón sumó 12 ponches, la mayor cantidad en su carrera, durante una labor de 6 entradas, y los Medias Blancas de Chicago se impusieron el jueves 3-1 a los Tigres de Detroit en el primer juego de una doble cartelera. Rodón, que va con 4 victorias sin derrotas, aceptó solo una carrera, 2 imparables y regaló un boleto, y su efectividad ahora es de 0,48. En este juego por los de Chicago, los cubanos Joan Moncada de 3-1 y José Abreu de 2-0. A segunda hora, Dylan Cease ponchó a 9 y se apuntó la primera blanqueada en su carrera para que los Medias Blancas vapulearan 11-0 a los Tigres, que fueron así barridos en la doble cartelera y perdieron su juego número 12 de los últimos 14. En este encuentro, los cubanos siguieron rindiendo bien al bate. Luis Robert se fue de 4-1 con una anotada y una producida. Joan Moncada de 3-2, incluido un jonrón, con una anotada y 3 producidas. José Abreu de 4-2 con 2 impulsadas y Yasmani Grandal de 2-0, pero con 2 carreras anotadas. Y en otros resultados en los partidos del jueves, en la Liga Americana, Orioles en 10 innings derrotaron a los Yankees 4-3. Marineros vencieron a los Astros 1-0. Atléticos a los Rays 3-2 y los Rangers a los Medias Rojas 4-1. En la Liga Nacional, Cachorros vencieron a Bravos 9-3, Cerveceros a los Dodgers 2-1, Cascabeles a los Rockies 5-3 y Cardenales en 10 innings vencieron a los Phillies 4-3. Y amigos, aquí les tengo el estado de los equipos hasta la jornada del jueves. En la Liga Americana, la División del Este la comandan los Medias Rojas de Boston, 16 ganados y 10 perdidos. A continuación, los Rays con 13 ganados, 13 perdidos, Toronto con 11-12, Baltimore y New York en el sótano con 11 ganados y 14 perdidos. En la División Central, Reales de Kansas City en primer lugar, 15 ganados, 8 perdidos. Le siguen Medias Blancas con 14-10, Indios con 11-12, Mellizos con 8-15 y los Tigres con 8-18. En la División del Oeste, los Atléticos comandan 16 ganados, 10 perdidos. Le siguen los Marineros con 14-12, los Angelinos con 12-11, los Astros con 13-12 y los Rangers con 11-15. Vamos a la Liga Nacional. En la División del Este, los equipos no andan muy bien. El primer lugar lo comparten los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia, pero con 12 ganados y 13 perdidos. Seguidamente vienen los Mets con 9-10, los Marlins con 11-13 y los Nacionales cierran la tabla con 9-12. La División Central la comandan los Cerveceros, 15 ganados y 10 perdidos, seguidos por Cardenales con 13-12, Piratas 12-12, Rojos 11-13 y los Cachorros 11-14. Finalmente, en el Oeste, Gigantes de San Francisco en primer lugar, 16 ganados, 9 perdidos. Le siguen los Dodgers con 16-10, Padres con 14-12, Cascabeles con 13-12 y los Rockies en último lugar con 9-16. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Una denuncia, es decir, otra. El poblado de Torriente, en Jagüey Grande, provincia de Matanzas, lleva un mes confinado por el aumento de los casos de COVID-19. Los pocos alimentos disponibles se venden hasta las 2 de la tarde y hay un toque de queda impuesto desde las 6 de la tarde. No obstante, a causa del desabastecimiento imperante, se han relajado algunas restricciones y en los últimos días ya no se estaba viendo la presencia de tropas especiales del régimen comunista en las calles del pueblo. Sin embargo, este martes a las 7 de la noche, el activista y expreso político Alexander Águila Sosa fue interceptado por 5 efectivos de boinas negras del régimen comunista en la zona del parque cuando regresaba a su hogar con un paquete de pollo que había resuelto en casa de un amigo. El también miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que ha denunciado reiteradamente la falta de transparencia informativa y el mal manejo de la pandemia en el territorio, le dijeron que no podía transitar. Él les dijo que ya se dirigía para su casa con 3 muslos de pollo en la mano. Entonces apareció un muchacho de la nada en un bicitaxi y dice que él lo había ofendido. Es decir, una tercera persona que aparece acusándolo. Me atacó con un palo delante de los efectivos militares y comenzó a golpearme, relata Águila Sosa y agrega: cuando yo comienzo a defenderme del ataque por el desconocido, es a mí al que cogen los boinas negras del régimen comunista y me dan golpes en la cabeza, en los brazos, las piernas. Hoy tengo un tremendo dolor en el área de las costillas, en la parte izquierda. Seguramente querían robarle los trozos de pollo que tenían ahí. Apenas me puedo sostener en pie, además recibí muchos golpes en el pecho, afirmó el opositor matancero. El atacante hizo su trabajo y no lo tocaron, aclara Águila Sosa. No lo llevaron junto a mí para la estación de la policía. Yo tengo 4 personas en mi cuadra que pasan el día vigilándome. Saben dónde voy. Ellos sabían que yo estaba en la casa de una amistad. Luego de la golpiza, el activista fue conducido por la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, estos esbirros del régimen, los de la PNR, donde el jefe de sector lo liberó, no sin que antes el opositor demandara al jefe de la unidad conocer la identidad del agresor que dirigió a la intervención de las tropas especiales. Es él quien me agrede, entonces es la primera persona que tiene que estar aquí en esta unidad detenido y quiero saber dónde está porque me atacó, cuestionó Sosa. Entonces, admite, el jefe de sector se quedó mirándome y no me respondió. Tuve que darle la espalda y regresar para la casa, apuntó el activista. Este miércoles, Alexander acudió a la farmacia y policlínico de la localidad para intentar comprar algunos analgésicos con los cuales combatir los dolores que le provocó la agresión de los esbirros. Estaba en cero, allí no hay nada y la farmacia también está totalmente desabastecida. No tienen ni una aspirina, aseveró Sosa. Finalmente, el opositor responsabiliza a la seguridad del régimen comunista por lo ocurrido. Por mí tuvieron que reconocer lo de la cepa sudafricana, tuvieron que reconocer la cantidad de muertos que hay en Matanzas, y de no haber sido yo el denunciante, ellos habrían tapado la información. Entonces lo tuvieron que hablar públicamente. Esa es la roña que tienen conmigo. Yo responsabilizo al régimen, a la policía política del régimen de este abuso, y temo por mi vida cuando salgo a la calle, denunció Alexander. Esa es la situación. Tropas especiales que propinan golpiza al opositor que denunció malos manejos de la pandemia en Matanzas. Alexander Águila Sosa. El tiempo corre, vuela. Vamos de inmediato a nuestra siguiente pausa. Ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo,
A continuación les presentamos nuestras voces de Cuba.
Un gobierno que no deja expresar lo que uno quiera, que tiene a su juventud pensando en cruzar fronteras. Un gobierno que controla a su pueblo de mil maneras.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
Empeñarse en superar la precariedad y llevar a Cuba a un futuro digno tiene que pasar por el reconocimiento de la realidad y por la escucha de aquellos que con buena voluntad ofrecen alternativas. La política necesita escuchar a la realidad y partir de ella. De lo contrario, se convierte en ideología. Es un absurdo con terribles consecuencias sacrificar la realidad en el altar de una ideología.
Yo quiero construir un gran país.
En la cola, en la guagua, en el trabajo, en la escuela, en cualquier parte, cariño. Protesta y exige tus derechos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Según dio a conocer el Ministerio de Defensa venezolano este miércoles, se suman 8 militares a la cifra de fallecidos por el conflicto en el estado Apure. Con este nuevo conteo, se eleva a 16 la cantidad de víctimas del combate, así como miles los ciudadanos afectados. El integrante de la ONG Fundaredes, Juan Francisco García, quien se encuentra en el lugar, dijo que algunas personas que habían emigrado hacia Colombia han decidido retornar a Venezuela para recuperar su vivienda, pero durante los últimos días la situación ha empeorado.
Ahora que el conflicto toma otros niveles de enfrentamiento, se recrudece el terror, el pánico que siente la población allí y no tienen incluso cómo salir y trasladarse a la población de Arauquita.
El activista de derechos humanos Javier Tarazona, por su parte, envió un mensaje a los organismos multilaterales para que se involucren en este conflicto que podría extenderse.
A esta hora hacemos votos para que los organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, Naciones Unidas, el Sistema Interamericano, la Alta Comisionada de Derechos Humanos pueda de una u otra manera velar por la garantía de los derechos humanos de la población más vulnerable.
El ministro venezolano para la defensa, Vladimir Padrino López, indicó recientemente que se trata de grupos irregulares provenientes de Colombia que atacan con explosivos y armas largas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al día.
La Agencia Reguladora Sanitaria de Brasil, Anvisa, defendió el jueves su decisión de rehusar la importación de la vacuna Sputnik V. El problema se centra en un vector de adenovirus, un patógeno que causa una enfermedad respiratoria leve, pero que en las vacunas debería estar modificado para impedir su replicación. Este porta las instrucciones de ADN del coronavirus a fin de entrenar al sistema humano en caso de que se encuentre con el virus real. El área técnica de Anvisa aseguró que identificó diversas incertidumbres en relación a la seguridad y eficacia del inmunizante. Después de la declaración, el Instituto Gamaleya, fabricante de la Sputnik V, reiteró que su vacuna no contiene el virus replicante y habían anunciado por Twitter la presentación de una demanda judicial por difamación contra Anvisa por difundir información falsa e incorrecta. Pese a la polémica, la agencia brasileña aseguró que la Sputnik V aún puede ser autorizada en Brasil mediante la entrega de más información.
Y es un retrato temporal.
Es un retrato temporal, se puede modificar. No cerramos la puerta a absolutamente nada. Estos datos presentados pueden revisarse, corregirse y reformularse, pero la decisión del regulador es el retrato del momento, y en ese momento de ese lunes no pudimos aprobarla, lo que nos entristeció mucho.
Grande tristeza.
El pedido de importación de la vacuna rusa había sido hecho por gobernadores del Nordeste, preocupados por la falta de inmunizantes. La Sputnik V está siendo utilizada en numerosos países, pero hasta ahora no ha sido aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, ni por la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
Latinoamérica al día.
En medio de la emergencia que viven países de la región como Costa Rica frente a un rebrote de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoció por segunda semana consecutiva un leve incremento en los contagios del nuevo coronavirus, superando el promedio de 49 casos semanales que han reportado desde finales de noviembre de 2020. Según admitió la entidad de salud, entre el 21 y el 27 de abril se identificaron 63 contagios positivos, mientras el monitoreo del Observatorio Ciudadano duplica la cantidad de casos admitidos. Según estos datos recogidos de forma independiente entre el 1 y el 27 de abril, se han registrado 453 infecciones y 33 muertes de personas con síntomas de COVID-19, y expertos como el epidemiólogo Álvaro Ramírez advierten sobre un escenario peor al registrado durante los inicios de la pandemia en el 2020.
Hay mayor circulación comunitaria del virus. Segundo, hay muchas diferentes cepas que pueden ya estar circulando en Nicaragua.
Incluso la vicepresidenta y vocera estatal, Rosario Murillo, formuló varios llamados a mantener las medidas de protección.
Que tenemos que seguir practicando lo que nosotros llamamos distancia fraternal, realizando nuestras actividades al aire libre.
Mientras el Observatorio Ciudadano reporta 13.806 contagios sospechosos y 3.055 muertes, que podrían ser más de 9.000 si se cuenta el exceso de mortalidad que hubo en 2020, que solo puede ser explicado por la llegada de la pandemia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Información internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos comenzará a compartir toda su línea de vacunas de AstraZeneca contra el coronavirus una vez que ésta supere las revisiones federales de inocuidad. Se espera que hasta 60 millones de dosis estén disponibles para su exportación en los próximos meses. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó la decisión de Estados Unidos de compartir esta vacuna que no se está utilizando en el país porque no ha sido aprobada por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, y explicó que será este organismo el que determine que las dosis son seguras para su envío al exterior. La medida amplía enormemente la decisión de la administración de Joe Biden el mes pasado de compartir unas 4 millones de dosis de las vacunas con México y Canadá. Estados Unidos ha enfrentado una presión creciente en las últimas semanas para que comparta más de su suministro de vacunas con el mundo, en un momento en que países como la India enfrenta incrementos devastadores de contagios y otros batallan para tener acceso a las dosis necesarias para proteger a su población más vulnerable. Para Noticias CN6, Montserrat Rachel.
La India recibirá en los próximos días equipos de oxígeno y medicamentos de más de 40 países, como parte del compromiso internacional para ayudar a hacer frente a la segunda ola de coronavirus que vive el país. Por el momento ya ha recibido respiradores y concentradores de oxígeno por parte del Reino Unido y espera remesas de productos farmacéuticos y toneladas de oxígeno líquido. Desde la India apuntan que está prevista la instalación de cerca de 550 plantas generadoras de oxígeno que vendrán de diferentes partes del mundo para poder suplir la demanda actual. Pese a que el país es productor de medicamentos como Remdesivir y Tocilizumab, los hospitales precisan con urgencia más dosis de ambos antivirales para tratar a los pacientes más severos con coronavirus.
Durante sus primeros 100 días en el cargo, el presidente Joe Biden ha conservado muchos aspectos del fuerte enfoque hacia China que tenía su antecesor, el expresidente Donald Trump. Sin embargo, algunos aliados de Estados Unidos en Asia están decidiendo si se unirán al esfuerzo de Washington para contrarrestar a Beijing. En su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos anoche, el presidente Biden mencionó un país más que cualquier otro, y ese fue China, asegurando que el país está en competencia con esa nación, advirtiendo que ganará en el siglo XXI. Pero además hizo una advertencia al presidente Xi Jinping.
Le dije que damos la bienvenida a la competencia y que no buscamos conflictos, pero dejé absolutamente claro que defenderé los intereses estadounidenses en todos los ámbitos.
El gobierno del presidente Joe Biden ha criticado fuertemente a China por la intimidación militar a sus vecinos, las prácticas comerciales controvertidas y los abusos de los derechos humanos. Muchos ven estas acciones como una continuación del enfoque del expresidente Trump, que condujo a los peores lazos entre Estados Unidos y China en décadas. Sin embargo, también se reconoce una gran diferencia, pues el presidente Biden se ha esforzado más para que los aliados de Estados Unidos se unan a la causa. Y por eso, recientemente celebró la primera cumbre de líderes con la idea de hacer una alianza informal y contrarrestar a China. Una idea que aún no es clara para muchos mandatarios que son reacios a confrontar directamente a Beijing. Y en ese marco, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Mujeres de Ewham, Park Won-won, en Corea del Sur, reflexiona.
Corea del Sur y otros aliados de Estados Unidos, especialmente los países democráticos liberales, tienen que prepararse para este orden mundial cambiante. Vivimos en el declive del poder de Estados Unidos.
El tema es prioritario en la agenda del presidente Biden, no solo en lo que se refiere a Asia, sino al mundo entero, y es su forma de convencerlos de que Estados Unidos está de vuelta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las tropas de Estados Unidos empiezan a retirarse de Afganistán, tal como anunció el jueves la Casa Blanca. El Pentágono despliega, sin embargo, fuerzas adicionales en la región para disuadir a cualquier grupo de posibles ataques. Biden ya anunció que la retirada de las tropas comenzaría antes del 1 de mayo, con el objetivo de que la operación se complete antes del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La guerra de Afganistán es la más larga de la historia de Estados Unidos. Comenzó en octubre de 2001 con la misión de dar caza al entonces líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados contra el World Trade Center. Actualmente hay unos 3.500 efectivos estadounidenses en Afganistán, mientras que la OTAN mantiene a otros 7.000 soldados. Hemos aprendido algunas tácticas de nuestros entrenadores extranjeros que utilizaremos en futuras operaciones, decía este oficial afgano de la misión Resolute Support, que tendrá que mantener la seguridad en el país tras la salida de las fuerzas extranjeras. El presidente Biden prosigue con el acuerdo de retirada al que llegaron el pasado año los talibanes y la administración Trump. Los talibanes multiplican sus ataques contra policías y militares afganos, por lo que es difícil predecir el futuro del país. Muchos analistas creen que la retirada de las fuerzas de la alianza podría hundir a Afganistán en una nueva guerra civil o permitir el regreso al poder de los talibanes que habían sido expulsados a finales de 2001. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no ha ocultado su decepción y lamentó la ausencia de un Estado real en el país y el hecho de que los soldados de la OTAN sean considerados como una fuerza de ocupación.
Un proyecto de ley para fortalecer el contraterrorismo en Francia. El texto llega tras una oleada de ataques terroristas en el país, incluido uno contra una estación de policía. Según el primer ministro francés, la nueva ley ayudará a modernizar los métodos de contrainteligencia.
Este texto persigue dos objetivos: adaptarse a las nuevas amenazas menos fáciles de detectar y apoyarse en las nuevas herramientas ligadas a las nuevas tecnologías. El Estado y la justicia deben dotarse de medios reforzados para detectar, seguir y actuar, incluida una intensa vigilancia a las redes sociales.
El borrador de ley incluye la posibilidad de extender el arresto domiciliario para sospechosos de terrorismo, además de usar algoritmos para monitorear páginas web. Según algunos expertos, este paso del gobierno francés afectará a la democracia y hará poco para combatir al terrorismo.
No entienden la tecnología, nunca estudiaron la tecnología, incluso sus consejeros más cercanos no tienen ni idea. Pero creen que la tecnología les puede dar una respuesta definitiva a un problema político.
Hace 4 años, Francia promulgó una ley antiterrorista para reemplazar el estado de emergencia tras los atentados de 2015. Según el gobierno, reforzar estas leyes ayudará a detectar antes los signos de alarma. En los últimos ataques, 9 de los culpables eran individuos desconocidos por las autoridades.
Rusia amenaza con declarar como organizaciones extremistas al Fondo de Lucha contra la Corrupción y al Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos. Dos organizaciones ligadas al opositor Alexei Navalny, que ha decidido cerrar todas las oficinas de las mismas en el país, a riesgo de que sus simpatizantes puedan sufrir represalias. ¿Pero qué podría pasarles? Euronews ha hablado con el abogado del Fondo de Lucha contra la Corrupción, Vladimir Voronin. Por organizar un grupo extremista son hasta 10 años de prisión. Y es muy posible que Alexei Navalny y sus aliados se enfrenten a ese cargo. Por apoyar financieramente a organizaciones extremistas son hasta 8 años de prisión. Así que se trata de cargos muy duros que conllevan sentencias muy duras. No me cabe la menor duda de que todo el espacio que rodea a Alexei y a la oposición en general está siendo completamente arrasado. Este jueves el opositor aparecía por primera vez públicamente después de su huelga de hambre, Lucía, para declarar en un juicio en el que se le ha condenado a pagar 850.000 rublos, unos 9.500 euros, por difamar a un veterano de la Segunda Guerra Mundial.
El astronauta estadounidense Michael Collins, uno de los tripulantes de la histórica misión del Apolo 11, que llevó por primera vez a un hombre a la Luna, murió el miércoles a la edad de 90 años, luego de una prolongada lucha contra un cáncer que padecía. Collins fue el que se quedó solo en el módulo de comando de la aeronave espacial Columbia mientras sus compañeros de tripulación, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, aterrizaban en la Luna a bordo del módulo de aterrizaje lunar Eagle el 20 de julio de 1969 y se convirtieron en los primeros dos seres humanos en poner pie en otro planeta. Collins nunca pisó la Luna. Por este hecho, a Collins se le conocía como el astronauta olvidado. Sin embargo, y luego de publicar su libro Carrying the Fire, An Astronaut's Journey, Llevando el Fuego, el viaje de un astronauta, es considerado entre todos el mejor relator de esa historia. Su libro es estimado como el mejor recuento del Apolo 11. Una cita emblemática del libro dice así: «Ahora estoy solo, verdaderamente solo y absolutamente aislado de cualquier vida conocida. Soy yo solo. Si se hiciera un recuento, la puntuación sería de 3.000 millones más 2 al otro lado de la Luna. Y uno más solo Dios sabe qué, de este lado». Collins hizo dos caminatas espaciales a bordo de la misión Gemini 10 previos al Apolo 11. Después de esta misión, dejó la NASA y se convirtió en director del Museo Nacional del Aire y del Espacio Smithsonian en Washington, D.C., museo que queda cerca de las oficinas centrales de la Voz de América y donde se encuentra el módulo de comando del Columbia. Considerado como un ícono de la exploración espacial, Collins abogó apasionadamente por una mayor exploración de otros mundos, y hoy astronautas, funcionarios de la NASA y otros miembros de la comunidad espacial lamentaron su muerte. Buzz Aldrin, ahora el único astronauta sobreviviente del Apolo 11, despidió a su colega a través de su cuenta en Twitter, escribiendo: «Estimado Mike, donde quiera que hayas estado o estés, siempre tendrás el fuego que llevamos hábilmente a nuestras alturas y al futuro. Te extrañaremos. Que descanses en paz». John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
El mosquito del dengue tiene los días contados. Hace 10 años, investigadores brasileños y británicos trabajan juntos para crear una versión transgénica del Aedes aegypti, el insecto urbano más peligroso de Brasil.
En estas jaulas tenemos a Aedes amigo. Son mosquitos machos modificados que recibieron dos genes adicionales. Uno de ellos es el marcador y el segundo es el gen autolimitador que causa la muerte de las hembras de la Aedes en la fase de larvas.
Este laboratorio ya ha producido 1.000 millones de mosquitos transgénicos a partir de huevos como estos.
Cuando precisamos eclosionar los huevos de Aedes amigo, los colocamos en un sistema de acuacultura. Aquí se desarrolla primero en el estado de larva y después de crisálida.
Natalia entró en esta empresa en 2016 como voluntaria. Brasil pasaba por una epidemia de Zika y esta bióloga estaba preocupada con los casos de microcefalia en bebés causada por esta enfermedad. 5 años después, es directora de Oxitec en Brasil. Los huevos de los mosquitos transgénicos son colocados en las cajas. Después de 15 días, los insectos ya adultos salen para copular. Es cuando empieza un ciclo de reproducción que culmina con la muerte de todas las larvas hembras.
Coloca aquí.
Los resultados de este experimento son alentadores. En una ciudad cercana se consiguió reducir un 96% la población de mosquitos. Ahora esta tecnología puede ayudar a controlar la malaria en otros países.
Todo lo que hacemos en Brasil será transferido aquí y nos ayudará a desarrollar programas para África y América Latina para combatir la malaria.
La empresa asegura que estos mosquitos son especies invasoras y que su desaparición no afecta al ciclo de vida de otros animales.
Recuento informativo.
Y ya llegan las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. Ken Follett ha vendido más de 176 millones de ejemplares de sus 36 libros en 80 países y 33 idiomas. Su primer éxito de ventas fue El ojo de la aguja, de 1978, una excelente historia de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Ken Follett, de 71 años de edad, regresó a sus orígenes el pasado año con Las tinieblas y el alba, una precuela de su famosa saga Los pilares de la tierra. Pero nos sorprende ahora con el anuncio de una nueva novela titulada Nunca, en la cual viene al presente, a esta época de tensión entre las grandes potencias. La trama de Nunca nos lleva al convulso norte de África, principalmente a Chad, un enorme país desértico con grandes reservas petroleras. La protagonista es la estadounidense Tamara, quien se halla en la base de la CIA del país norafricano, tratando de evitar un conflicto mundial y lidiando con grupos terroristas locales. Aunque Follett no ha querido revelar mucho sobre su libro, que saldrá al mercado en noviembre, sí ha explicado que en la trama estará la figura ficticia de una presidenta de Estados Unidos y que no todo se basará en política y guerra. El amor, en lo que concierne a la protagonista, será uno de los puntos de la narración. En tanto, Washington, el desierto del Sahara y Pekín se verán conectados manteniendo la incertidumbre sobre cómo finaliza todo hasta la última página. Del cine y sus estrellas. Nomadland, tal como se esperaba, ganó el Oscar a Mejor Película en la última edición de los premios de la Academia de Cine de Estados Unidos, celebrada el pasado 25 de abril. La película, que fue dirigida por Chloe Zhao, se corona así como la gran ganadora de los premios del 2021, después de ganar también el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y el Premio del Público en el de Toronto. La película sigue a la actriz ganadora del Oscar 2021 a Mejor Actriz Principal, Frances McDormand, en el papel de una mujer llamada Fern, de 61 años, que acepta trabajos temporales mientras viaja por todo el país después de la muerte de su esposo durante la crisis económica de la primera década de este siglo. El filme captura vistas exuberantes y realistas del oeste estadounidense y a veces parece un documental con primeros planos de personas nómadas reales que viajan por Estados Unidos en busca de trabajo. Nomadland posee ese estilo de cine introspectivo que invita a la reflexión mientras mantiene un ritmo pausado. Pero es una película muy hermosa, tanto por su fotografía como por su temática. No, no. De la música. David Bisbal posee una carrera avalada por dos décadas de éxitos con más de 80 galardones nacionales e internacionales recibidos, que incluyen 11 discos de diamante, entre ellos Bulería, Premonición y Sin Mirar Atrás. Ahora el popular artista español nos trae Vuelve, Vuelve, en una primera colaboración junto a la cantante y actriz mexicana Dana Paola, quien se ha consolidado como una de las principales intérpretes del país azteca.
Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril cuando te juré que ya no pensaría en ti. Así comienza la atractiva letra de Vuelve, vuelve, que gira en torno a una pareja que se pide una nueva oportunidad para intentar recomenzar su amor. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que hay que creer que se puede hacer posible lo que otros piensan que es imposible. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Por eso yo te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve, y no verte me duele. Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento.
Ay, yo siento que de nada sirve.
Dije a tu amiga que ya no te extraño, porque sí te extraño.
Vas a quedarte sin pretextos para huir.
Yo te digo que
vuelve, vuelve,
antes que sea muy tarde.
Vuelve, vuelve,
sin ti soy un desastre.
Vuelve, vuelve,
y no verte me duele. Por eso yo te digo que vuelve, vuelve,
vuelve, vuelve,
vuelve, vuelve,
vuelve,
vuelve,
vuelve,
vuelve, vuelve, y no verte me duele. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Todo parece indicar que en cuanto al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Raúl Castro, Díaz-Canel y el resto de los capos de la tiranía se han quedado como la clásica novia de Pacheco, vestidos y alborotados. Aparentemente estaban todos muy embulladitos, convencidos de que si Biden ganaba la presidencia, las relaciones entre Washington y La Habana regresarían rápidamente a los parámetros del deshielo que habían alcanzado antes con el anterior presidente, Barack Obama, aquello de todo para mí y nada para ti. Y en eso cifraban sus esperanzas de una buena inyección de turistas y remesas para la agonizante economía cubana. De acuerdo a la agencia propagandística Prensa Latina, según la cita Diario de Cuba, el ex embajador castrista en Washington, José Ramón Cabañas, hablando en un evento virtual sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina durante los primeros 100 días de Biden en la Casa Blanca, dijo que hasta ahora la administración Biden no ha respondido a las llamadas de la sociedad civil, el Congreso, organizaciones no gubernamentales, etcétera, a revisar la política hacia Cuba. Y tan es así, agrego yo, que este miércoles, durante su primer discurso ante el Congreso, en el cual habló extensamente de política exterior, entre otros temas, Biden no mencionó la palabra Cuba, confirmando así lo que han dicho varios de sus voceros, que la isla no está entre las prioridades del nuevo gobierno estadounidense. Lo de Cabaña fue patético. Era como una novia despechada quejándose de la frialdad de su amado. Era como si Biden les hubiera dicho, perdone el poco caso, hermano, a la vez que su discurso enfatizaba el compromiso de Estados Unidos con la democracia y los derechos humanos. Con los americanos nunca se sabe. Tal vez mañana todo cambie y se den de besos los castristas y el imperio. Pero hasta ahora los cálculos de la dictadura han fallado miserablemente. Biden no es Obama, dijo hace poco uno de sus asistentes y parece que no se equivocó. El actual gobierno puede rectificar, hacerlo es de sabios, dijo respecto a esta situación Cabañas, el embajador castrista. Biden parece estarle diciendo que eso aplica exactamente para los represores de La Habana. Rectificar es de sabios. Esto se ha puesto interesante, caray.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos al ingeniero Jorge Trilla, la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este su servidor Paul Sfeir. El compromiso volvernos a encontrar mañana en otra entrega de Recuento Informativo. Les pedimos que por favor se cuiden mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.